Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva edición del Zorro y el Erizo, este programa que de lunes a viernes hacemos a las 21 horas por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy
Me
bien.
Me alegra mucho.
Este programa lo hacemos todas las noches con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Rapovski y Gustavo Lema, y con la operación técnica de Fernando Salvatori. A todos ellos les agradecemos, igual a nuestros oyentes, un poco por todo el país. Las recientes elecciones en Brasil pusieron en el centro de la escena un tema del que se hablaba muy poco en los medios, del que se hablaba muy poco en la sociedad en general, que es el de las religiones evangelistas, la presencia de las religiones evangelistas en los mundos populares latinoamericanos. A partir de allí, esto empezó a tener una cierta visibilidad, pero lo cierto es que hay quienes se dedican hace muchos años a estudiar las hibridaciones religiosas en las culturas populares de nuestro continente. Y uno de quienes más lo ha estudiado, no en los mundos suburbanos de la pobreza, no en los mundos que hacen el centro del voto evangélico en Brasil y que hacen el fuerte de las comunidades evangélicas en los conurbanos argentinos, especialmente el conurbano de Buenos Aires, pero sí en sociedades tradicionales, en sociedades originarias. Uno de quienes ha estudiado estas hibridaciones, estas presencias, estas configuraciones de religiones tradicionales con formas nuevas que se imbrican, que crean fenómenos sincréticos, es Pablo Wright. Pablo es antropólogo en la Universidad de Buenos Aires, es doctor en antropología en la Temple University, realizó estudios de posgrado en el Centro para el Estudio de las Religiones en la Universidad de Harvard, es docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y director de la sección Etnología del Instituto de Ciencias Antropológicas de esa facultad. Pablo se ha ocupado de la antropología de la religión, especialmente de la heterodoxia socio-religiosa en la modernidad argentina. Investiga la historia, el chamanismo y el evangelismo entre los COM del Chaco argentino. Es autor de gran cantidad de trabajo de su especialidad. Nos acompaña en Radio Nacional. Le agradecemos su visita. Pablo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay fenómenos que se convierten en públicos por razones extrañas, pero que tienen una historia mucho más compleja, que hablan de realidades mucho más complejas que esto que se ve en la superficie de los pastores televisivos evangelistas en la televisión de la medianoche. ¿Cómo es esta historia del sincretismo entre los pueblos, entre las religiones tradicionales, los pueblos originarios y estas formas este abstrato religioso que se sobreimpone, ¿no?
Sí. Bueno, hay que pensar un poco más en la historia, ¿no?, del continente latinoamericano y pensar que hubo un monopolio católico durante muchos siglos. Pensemos que la conquista y la colonización tenían la espada y la Biblia y la cruz, y ya desde los tiempos coloniales hubo hibridaciones entre digamos los seres divinos del catolicismo con los seres divinos de los pueblos indígenas, ¿no? Pensemos la Virgen de Copacabana, todas las vírgenes de la zona andina, la Virgen de Guadalupe.
Claro, la Virgen Morena.
Claro, asociada con entidades. Ya hay un montón de trabajos interesantísimos, poco conocidos lamentablemente, pero muchos trabajos y algunos también de divulgación, ¿no? Con poca jerga, de deidades acuáticas asociadas con lo femenino. Que se tuvieron como un nuevo significado, un nuevo ropaje en las vírgenes del mundo colonial.
Luego las religiones africanas y la presencia de ellas en fenómenos sincréticos en Brasil igual, y el Caribe.
Sí, tal cual. Todos los cultos afro fueron, digamos, relecturas locales de esas deidades africanas adaptadas a los contextos locales. Pensemos que después la conformación de los estados nacionales se fue conformando, se fue armando un campo religioso oficial, siempre dominado por el catolicismo, y asociado, digamos, la idea de ciudadanía con el catolicismo y con los grupos dominantes de cada estado nacional, generalmente de origen hispánico, blancos, como se llaman, y católicos. Entonces, el surgimiento de grupos protestantes, generalmente en los mundos indígenas vienen de, pensemos en toda América Latina, de diferentes fuentes, ¿no? De grupos protestantes conservadores norteamericanos, grupos evangélicos ingleses, entonces esos grupos que llegan a América Latina ya son como un cisma respecto de las religiones históricas protestantes, de donde viene. Pero como América es un continente católico, siempre protestante fue un otro religioso y también un otro político, ¿no? Claro, pensemos en la época, no sé, de Rosas, o 1850, 1870, siempre hay documentos que hablan de los protestantes como sospechosos, que hacen conspiraciones y que obviamente no obedecen la jerarquía católica y sus intereses sociopolíticos. Entonces,
claro, siempre son un cuerpo extraño.
Exactamente.
Y quiero decir, con las religiones tradicionales se negocia porque ya están y sí, están muy extendidas, sobre todo en el mundo andino y en el mundo mesoamericano. Hay que negociar, son un instrumento incluso de la colonización y de la transculturación, pero las religiones protestantes siempre son un cuerpo extraño que quiere invadir, penetrar esa cosa orgánica católica que es el verdadero espíritu de América.
Sí, la religión legitimada socialmente, básicamente, pero legitimada socialmente entre las poblaciones más blancas. En los grupos indígenas, como ya están subalternizados por los estados nacionales y sus diferentes procesos, la adopción del anglicanismo entre los huichí del Chaco argentino y entre grupos de Paraguay, de Bolivia, por ejemplo, el anglicanismo que es más conocido, ¿no? Una iglesia protestante histórica, tuvo mucho que ver con la lectura que hacían los indígenas de eso que llegaba en relación con lo que había llegado del mundo de los estados nacionales y de las propias misiones católicas que iban a evangelizar, que no tenían estrategias misioneras interculturales como tenían los protestantes, que aprendían las lenguas. O sea, ya venían con formación lingüística para aprender las lenguas.
Las lenguas indígenas.
Claro, pero ¿por qué? Por una cuestión teológica, porque el fin básico de ellos era traducir la Biblia a las lenguas indígenas para expandir el lenguaje de Cristo. O sea, eso es lo que dicen los propios misioneros.
Claro, desde la
más allá
reforma.
De las lógicas conspiranoicas que los de afuera les atribuían.
Claro,
¿no?
Desde la reforma, la transmisión de la palabra divina en el mundo protestante se hace en la lengua vernácula.
Exacto.
Y en el mundo católico se sigue haciendo en latín.
Exacto, y es más jerárquico, latín y después, castellano, y misioneros generalmente italianos o alemanes que, en el siglo XX, los que llegaron en el siglo XX, no hablo de los jesuitas, ¿no? Que sí aprendieron las lenguas y todo, pero eso es otro tema. Ya venían con un entrenamiento intercultural y entonces los indígenas tomaron, hablo por ejemplo en la región chaqueña, hay trabajos muy interesantes de diferentes autores, tomaron a los misioneros como, incluso las misiones, como dice Gastón Gordillo, como zona de refugio frente a la violencia de otros grupos indígenas. O sea, es como la interna chaqueña, estas misiones, primero eran anglicanas, en algún grupo, y después de otras denominaciones en otras partes, en la lectura indígena era, vamos a ese lugar porque ahí estamos protegidos de otros, ¿no? Hay unos trabajos interesantísimos, Gastón Gordillo, un antropólogo argentino que está en Vancouver, en British Columbia, y justo ahora está en las jornadas de antropología social en la UBA, que va a dar una charla creo que mañana, Y era interesantísimo. Entonces uno ve en los documentos, pero no del siglo IV, no. Documentos, cartas que están en los archivos de Formosa, de Salta, en los diarios, ese tipo de negociaciones, ¿no? Entonces, como las misiones como un articulador sociocultural político en esas regiones. Nada que ver con las teorías conspirativas de la avanzada colonial, que por supuesto era también una avanzada colonial, pero más bien indirecta. Digamos, indirecta y directa, podemos decirlo, ¿no? Depende qué clase de iglesia y el poder que tenía. Y más bien eran cruzadas culturales, ¿no? Culturales de expandir la cristiandad, podemos decirlo de esa forma. Otras misiones, no las inglesas, sino pentecostales norteamericanas, llegaron al Chaco la década de 40, predicando entre grupos blancos, pero claro, uno se imagina el pentecostal que tiene ese hablar en lenguas, ese fervor, ese carisma, que tuvo impacto no solo en población blanca, sino también en la población toba, que, como dice Elmer Millen en sus tesis, encontró como un lenguaje común con la forma de religiosidad indígena y muy diferente a esa especie de jerarquización que tenía el mensaje católico y las misiones católicas.
Ahí hay algo interesante en torno a la jerarquización, digamos, esa diferencia en torno a la jerarquía que da la Iglesia Católica. Y a mí me gustaría preguntarte por otra cosa, porque me parece interesante entender por qué grupos que tienen además sus propias, digamos, religiones o sus propios mitos o sus propias simbologías aceptan o se introducen dentro de una religión como es en parte el evangelismo y sobre todo los evangélicos pentecostales, que tiene la característica de no tener mediadores, de no aceptar santos, de no incorporar los elementos de las otras culturas. Es decir, a diferencia del catolicismo, que luego tiene una vertiente popular que incorpora, es decir, diversos santos, diversos ritos populares y los cristianiza, la idea evangélica de que solo hay Cristo y que ese Cristo no se licúa en otras cosas, ni en santos, ni en vírgenes, ni en milagros que creías antes, sino que viene a traerte eso. Quiero entender cómo logra penetrar eso en culturas que ya tienen sus propios ritos. Es decir, evidentemente tiene que haber un abandono.
Bueno, un poco la idea es que hay que entenderlo sociopolíticamente. Es decir, frente a la cuestión de la jerarquización, a la invisibilidad ciudadana en la que estaban los indígenas y en la que los sumía el Estado y la religión católica, que les bajaba línea y punto. Todos estos grupos fueron interpretados por los indígenas como más horizontales y a la vez les daba como una categoría social de hermano. Hermano en la religión, igual al otro. Y en un Estado Nacional donde ellos estaban en el punto más bajo de la estructura socioeconómica, era como un ascenso social, si bien más simbólico que material, en bienes, podemos decir, en bienes materiales, ahí generó como una lectura digamos, activa, y a la vez, a diferencia de lo que es el evangelismo dentro de los mundos sajones, el evangelismo indígena, digamos, hizo una lectura chamánica del mensaje, del dogma. O sea, se incorporó en una hibridación muy, muy original toda esa arquitectura religiosa, de panteones y de poderes, en una forma chamánica muy interesante, si bien ellos no lo autoatribuyen o no lo autodefinen como algo chamánico, sino como siempre fueron estigmatizados sus religiones, su color de piel, su lenguaje y todo, hay que entenderlo en una forma de subalternidad, si en la práctica se ve una lógica chamánica en el evangelismo toba, en el anglicanismo wichí, una lógica muy interesante donde la Biblia es un objeto de poder. Ahí está la palabra de Dios y como las palabras tienen poder, ahí está concentrado el poder de Dios y entonces las curaciones, en el momento de la curación de la gramática del culto evangélico, la gente habla en lenguas, cura con la palabra y cura con la Biblia como objeto de poder real, uh-huh. ¿no? Entonces,
qué, esa es un poco qué extraordinario eso. Yo quisiera ir un poquito para atrás en alguna cuestión más conceptual, que es la siguiente. Nosotros estamos muy habituados a ver religiones muy monolíticas, muy afirmadas en un dogma que está establecido de una manera muy jerárquica, etc. Uh-huh. Y por tanto estamos poco compenetrados con las mezclas, con las hibridaciones, con el sincretismo. Sin embargo, gran parte de las religiones, y diría en general todas las religiones tradicionales, son religiones mucho más abiertas que las religiones monoteístas. Uh-huh. Las religiones monoteístas son mucho más dogmáticas que las religiones antiguas. Es decir, que los cultos de los pueblos originarios estaban mucho más en disposición de mezclarse y de tomar de los misioneros elementos que pudieran contribuir a enriquecer su propio modo de estar en el mundo, ¿no?
Bueno, creo que no tuvieron más remedio.
No tuvieron más remedio.
Claro, es eso. O sea, ahí la digamos, como pensemos en las ideas de la gravitación, ¿no? Los campos gravitatorios que deforman el tiempo y espacio y te traen esto para acá y expulsan esto para allá. Bueno, las relaciones de poder coloniales y neocoloniales y ya en Estado independiente generaron esos campos gravitatorios donde no tuvieron más remedio que subsumirse, que incorporarse, que hibridarse con los sistemas simbólicos dominantes, en este caso el religioso, pero también el político, el burocrático, y entonces
de acuerdo, en relación al catolicismo, lo veo mucho más claro porque el catolicismo era un aparato de dominación que no era solo religioso, sino también político, militar, burocrático, económico, etcétera. Pero estas religiones pentecostales, metodistas, etcétera, no necesariamente.
No, pero el hecho de que fueran extranjeros y blancos ya era leído por los indígenas como gente que era el equivalente al blanco nacional y que les daba poder a los indígenas como sujetos de misión y a la vez como la categoría de hermano. Y obviamente, actualmente, esto ya va más de 40, 50 años, 60, han incorporado nuevas vertientes evangélicas, donde está en un culto evangélico toa, tenemos música que tiene estructura de la música, de la musicalidad indígena, pero también de la música popular norteamericana, que es la que llegó con los pentecostales, y también la cumbia evangélica, el hip hop, y toda una serie de elementos interesantísimos que en el plano más ritual, expresan ese modo indígena de apropiación de la historia del tiempo presente, ¿no?
Claro, pero es una apropiación de los indígenas y no una apropiación de los evangélicos de la cultura. A mí me interesa puntualizar este punto, porque quizá me estoy equivocando y puedo estar pifiando fiero. Los católicos incorporan lo otro, es decir, tienden a incorporar lo otro para ser aceptados más rápidamente. Bueno, lo hicieron luego de bastante cosas malas que hicieron antes, ¿no? En este caso es, tenemos que transmitir el mensaje de Cristo y vienen los pentecostales, por ejemplo, de la Unión de las Asambleas de Dios de Estados Unidos, y entonces incorporan música, se incorpora la música indígena, pero el mensaje es el mensaje de Jesús. No se incorporan otros mensajes que precedían al mensaje evangélico. Es decir, son unos los que se convierten a eso y en todo caso lo que se incorporan son lógicas musicales, lógicas de letras o lógicas de lo que sea, pero son ellos los que toman el evangelismo y no el evangelismo el que toma cosas de ellos.
No sé, digamos, en la estructura de poder de las iglesias indígenas es una lógica indígena de la estructuración de poder. El prójimo, el otro, y se ve toda la estructura del parentesco operando en la estructura de poder de las iglesias, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente son dos mundos diferentes, el evangelismo blanco y el evangelismo indígena. Son dos mundos diferentes, pero que están imbricados.
Claro.
Y siempre la lógica indígena, que quiere decir la lógica de su sistema de parentesco, de sus valores morales, que tampoco son autoexplícitos, no hay libros, no el tractatus lógico filosófico, no. pero uno lo ve en la práctica, en el trabajo de campo, con otros colegas, y se ve los sistemas de control social a través de la brujería y el chamanismo. Digamos que en el mundo evangélico eso no funciona, en el blanco no funciona eso. O sea, hay una agencia indígena, pero que no es tan conocida por las iglesias indígenas de origen, perdón, las iglesias blancas de origen. Y eso pasa en los mundos indígenas porque hay un sustrato cultural muy poderoso, muy subalternizado, muy poderoso. En los sectores populares de los conurbanos ya es otro el tema.
Vamos a hablar un poquito también de esto. ¿Has hecho trabajo de campo en los sectores populares de los conurbanos?
Trabajé un poco, pero no demasiado, pero sí estoy
al tanto
acompañando
la
con las lecturas de mis colegas y viendo sus
¿Cuál es en principio la génesis de la presencia? Después vemos los rasgos distintivos, pero ¿cuándo es que estas formas entran en los conurbanos?
Bueno, llenan, yo creo que llenan espacios y vacíos sociales donde el Estado no llega. En sus, digamos, diferentes agencias como bienestar social, salud, la cuestión jurídica, y donde el catolicismo no llega tampoco. No llega porque el catolicismo es bastante jerárquico y no hay una noción de persona carismática como en el mundo evangélico, donde Dios te puede convertir y te puede generar un estado ontológico diferente. Y entonces hay una transformación de la subjetividad muy interesante en diferentes ambientes del mundo evangélico, del conurbano, y hay como lo que se llama el empowerment, un nuevo empoderamiento, que es una mala traducción, de sectores que están muy dejados de lado por el sistema estatal y el catolicismo, ¿no?
Te hago una pregunta, vos decís... Allí donde el Estado no llega y donde la Iglesia Católica tampoco llega, aparecen estas formas carismáticas.
Sí.
¿No hay nada más que la ausencia lo que permite la proliferación? Quiero decir, en ningún sitio en el que el Estado está o la Iglesia Católica está, ¿se instalan? ¿No tienen nada con lo que compiten con el Estado y con la Iglesia Católica?
Sí. O sea, el vacío es decir que digamos, hay como una especie de pérdida de sentido... del catolicismo y de la lógica iluminista del Estado, y entonces acá viene una relación más uno a uno con lo sagrado, y al mismo tiempo digamos se da un reforzamiento identitario, ¿no? Ahora sos hermano y podés te sube, digamos, en la escala socioeconómica, te jerarquiza y estás uno a uno con el otro, ¿no? Entonces ves los pabellones en las cárceles, que se da una metanoia, sí. Se da una transformación de la subjetividad, que claro, digamos, desde afuera uno dice, bueno, en realidad sí la va a pasar mejor, bueno, pero uno, digamos, tampoco hay que ser, digamos, sordo a lo que pasa con las personas, y se da una reconfiguración de sus redes
de subjetividad. Jorge Osuna, ¿no?, señala con mucho énfasis un rasgo de diferenciación de estas formas religiosas respecto del catolicismo, y es que tienden a sustituir la teología de la pobreza por una teología de la prosperidad. Es decir, que hay un discurso según el cual ser próspero, crear y apropiarse de riquezas, no es ilegítimo, al contrario, es bueno, que la colectividad te va a ayudar a hacerlo, que, quiero decir, que por tanto hay un estímulo para insertarse en mundos de trabajo, de etcétera. ¿Lo ves también vos así?
Sí, bueno, básicamente es la teología protestante, ¿no? O sea, ya Max Weber nos habló en su clásico trabajo del espíritu del la ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero acá se ve en la práctica, se ve una red por otra, realmente. Es una red social, dicho en términos más abstractos, cuando alguien se convierte al evangelismo, es que en algún sentido se inserta en una red que tiene una definición de mundo, de persona, de jerarquía y de relación con la divinidad y con los demás, que implica que si vos sos obediente de los mandatos del Señor, te va a ir mejor en este mundo.
Y parte de las críticas.
En este mundo. Parte de las que no es la teología católica.
Parte de las críticas que se establecen, perdón que dé una opinión personal, desde algunos sectores supuestamente laicos, progresistas y analíticos, y muy, muy, muy seriamente analíticos, es esta. Es una idea que para mí existe, que es emprendedorista, si se quiere, del evangelismo, que conecta con otro tipo de tradición, y una tradición del no sufrimiento. Por ejemplo, Carlos Anacondia, un pastor muy importante que hizo unas grandes campañas en el año 80, empezó en los años 80 en la Argentina, tiene para mí una frase monumental, que es: Jesucristo ya se arrodilló, a Jesucristo ya lo escupieron, Jesucristo ya le sangraron las rodillas, a vos no te tiene que pasar lo mismo, vos no tenés que vivir así. Entonces, a mí me parece que últimamente ha habido un mensaje un tanto distorsionado respecto de estas tradiciones religiosas, y sobre todo un mensaje que habla más de la política que de la religión. Es decir, un mensaje que, en general, hace unos días se publicó un artículo, no se nombraba ni una sola vez a Jesús en el artículo, y la relación con el evangelismo es una relación con Cristo. Es una cosa medio incomprensible la que está pasando, me parece, en torno a estos temas. Quizás se los coloca siempre del lado de la derecha política por esta idea de no hay que sufrir en la vida, se puede ser hedonista, se puede vivir bien. Y en general, además, el mensaje me parece que a quien se lo dice no es a gente que venga de vivir demasiado bien. Digo, no sé si le hace tan mal a esa gente, ¿no?
Sí. Sí, bueno, digamos, en la teología católica, el pobre está más cerca de Dios. En la teología protestante, la idea es que no haya pobres. Porque al estar con Dios, al estar en tu comunidad, que eso claramente viene del espíritu del protestantismo, va a haber una mejora colectiva, y eso va a ser el signo de tu relación con Dios, tu cercanía con Dios. Entonces, ¿qué pasa con la cuestión de la política? Claro, lo que pasa es que en un país donde la matriz es católica, el protestante es un otro, y entonces ahora se está visibilizando, así como el católico y la iglesia católica, los grupos laicos tienen una gran presencia política, ahora estamos descubriendo, estos otros también tienen presencia política, pero la presencia católica política está invisibilizada, está naturalizada.
Claro, absolutamente.
Claro, entonces es como, bueno,
y hay dos cosas, ¿no? Una, por un lado, muchos que yo creo que entre los sectores laicos, algunos progresistas, hay como un catolicismo culposo, en el cual se analiza desde un catolicismo culposo a ese otro con las categorías supuestamente laicas. Y por otro lado, ese otro, la otra vez escuchaba a un sociólogo de la religión, me pareció, una persona es muy seria, todo, pero me parece muy preocupante que alguien diga: en Argentina hay un 11% de evangélicos, no son peligrosos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si hubiera un 25 o un 50 serían peligrosos?
Claro, desde una perspectiva de la hegemonía católica, sí. Desde otra perspectiva, pero habría que discutirlo.
Es el lugar de enunciación el que define el peligro.
Absolutamente.
Estamos conversando con Pablo Wright. Pablo es antropólogo, es doctor en antropología por la Temple University de Estados Unidos. Ha hecho un postdoctorado en Harvard en el Centro para el Estudio de las Religiones. Vamos a ir a una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos en Radio Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Ese era Art Blakey, Morning.
Muy religioso como toda esta música, sí, todo el jazz, bueno, la religión de la poesía. Claro.
Y nosotros seguimos en esta noche de hablando de las religiones evangélicas y sus presencias diversas en nuestra región, diversas porque es una la que tienen entre los pueblos originarios, otra la que tienen los conurbanos, otra la que tienen los sectores medios de las grandes ciudades, y lo hacemos con Pablo Reiter, es antropólogo, es doctor en antropología por la Universidad de Temple, ha trabajado en el Centro para el Estudio de las Religiones de la Universidad de Harvard, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, especialista en este tema. Pablo, estabas explicando un poco por qué llama la atención esta aparición, esta presentificación del evangelismo en los conurbanos, cuando no llama la atención la presencia política, comunitaria, organizacional, social de la Iglesia Católica.
Claro, bueno, un poco recuerdo los trabajos de Rita Segato, antropóloga argentina que vive ahora en Brasil y en Argentina, mezcla, y ahora es más conocida por lo del feminismo, pero ha hecho contribuciones muy interesantes sobre la conformación de la matriz cultural, histórica, en los diferentes países, lo que ella llama las alteridades históricas. Uh-huh. Entonces, en un país latinoamericano colonizado por la corona española y después con inmigración italiana y española y de otros lugares, la matriz fue una matriz blanca, con los blancos arriba en el ranking, los indígenas abajo de todo, con los negros, y el catolicismo como religión oficial naturalizada. Y entonces ahí vemos que cualquier otro tipo de religión o de color de piel o de pertenencia étnica siempre fue estigmatizada. En ese contexto, el protestantismo histórico, o sea, anglicanos, metodistas y las ramas disidentes del protestantismo histórico, como uh-huh. los evangelismos, uh-huh. y a partir de ahí los neoevangelismos, como la Iglesia Universal del Reino de Dios brasileña, fueron y son vistos como extranjeros, como claro. que rompen esa matriz simbólica de la comunidad nacional que desde 1934 ha unido nación con catolicismo, la idea del mito de la nación católica. Pero antes de 1934, que fue el Congreso Eucarístico Internacional, también había una influencia donde el actor, digamos, hegemónico en el campo social y religioso era el catolicismo. Entonces, desde ese lugar de enunciación, desde ese lugar donde se produce el conocimiento legitimado, lo otro es deslegitimado, es sospechoso, es político. Cuando se naturaliza que el catolicismo está inserto y mantiene su hegemonía por su inserción en las estructuras políticas del Estado y la sociedad.
Es decir que, de algún modo, la crítica ilustrada, para decirlo rápidamente, la crítica ilustrada de la presencia evangélica es más bien un hacerse cargo del reproche católico a la presencia evangélica y no es una crítica específica de lo religioso en los mundos populares.
Claro, sí, es hecho desde una postura católico-céntrica, no confesional, claro. obviamente.
Sí, sin duda. Pero hay académicos a los que les encantaría que la teología de la liberación estuviera presente, pero que les molesta bastante, aunque no lo dicen y lo solapan con análisis, que esté presente una religión que pregona la prosperidad, una relación personal claro. con Cristo. Ahora, si pregonase la pobreza y eso, ahí estaría maravilloso.
Claro, en el momento contemporáneo, hay una aparente curiosidad por este avance político, pero en realidad es un avance social, en la matriz social, que lentamente se va descatolizando. Uh-huh. Entonces, claro. Hablo de una matriz sociocultural, es decir, lo que se llama el catolicismo cultural, que Manuel Marsal, un antropólogo jesuita, español, peruano, llamó, y que realmente es eso, porque veamos a ver en cuántas plazas argentinas hay algún monumento a Buda. A ver, veamos. Y si uno quisiera poner, habría lío.
Sin duda.
Ese lío demuestra el poder de la matriz católico-céntrica que está naturalizada. Bien. Digo Buda por decir Buda, sí, puede ser cualquier otro, ¿no?
Sí, yo ahora voy a cambiar un poquito el eje de la conversación, porque entiendo qué son las críticas, como señala nuestro invitado Pablo Wright, qué son las críticas católico-céntricas del evangelismo o de los distintos evangelismos. Y entiendo por qué uno debe ser muy precavido para que la crítica del evangelismo no se convierta en una crítica católico-céntrica.
Claro.
Pero habiendo hecho este señalamiento, mi pregunta es, ¿qué es lo específico del evangelismo que nos debería llamar la atención y causar preocupación por el modo en el que está reorganizando la cultura popular subalterna en los conurbanos de toda América Latina, pero particularmente en nuestro país? Quiero decir, yo no quiero hacer una crítica católica de los evangélicos, pero tampoco me siento tranquilo de pensar que hay algo natural en este crecimiento del evangelismo y que solo produce buenas cosas. Me parece que junto con este impulso a la prosperidad, este virtuoso incentivo del estar bien en este mundo y no sufrir aquí por el otro, más allá de esto, también establece universos muy misóginos, muy homofóbicos, muy intolerantes con la diferencia, muy disciplinarios.
Pero hay pastoras y se casan.
Está bien, pero muy disciplinarios. Sí. Está bien, pero eso es una diferencia con los católicos.
Sí.
Yo estoy tratando de entender qué es la crítica que hay que hacer a lo específico de los evangélicos, no
totalmente,
en qué son
mejores
los católicos. Digo, me parece que hay problemas asociados con esto también.
Bueno,
¿no?
Básicamente, digamos, el evangelismo que llegó a América Latina, el misionero, tiene una lectura fundamentalista de la Biblia, de la traducción, digamos, al inglés, de King James, y tiene un modelo social que podemos llamarlo conservador, donde está la figura del hombre, la figura de la monogamia, la familia monogámica, que implica una especie de desincronización con las relaciones sociales y las estructuras de familia del tiempo contemporáneo. Entonces es como una especie de anclaje en un momento histórico de una interpretación particular de la Biblia, que es el discurso sobre todo, para el evangélico es el discurso sobre todo, es como el manual cosmológico que incluye todo. Y además, si está en la Biblia y con esa interpretación de la Biblia, es palabra 100% verdadera, ¿no?
Es decir, que la lectura de la Biblia es una lectura literal de la Biblia,
de cierta interpretación,
lo cual va en contra de ciertos criterios fundamentales de un Estado laico como el nuestro, en el cual, por ejemplo, la enseñanza en la escuela no es la enseñanza de los hechos de la Biblia, sino los de la ciencia, por ejemplo. Quiero decir, acá se empiezan a plantear, no es solo la objeción al divorcio, a la homosexualidad, al sexo fuera del matrimonio, es decir, a los factores de autonomía del individuo en la sociedad moderna o tardomoderna, también es un cuestionamiento de las lógicas de la producción de conocimiento, de los sistemas de valor de una democracia liberal. Quiero decir, hay muchos problemas asociados con este avance evangélico.
Sí. Digamos, las teorías de la evolución,
absolutamente,
el creacionismo, están en una gran tensión. Entonces, lo que se ve ahora es una gran tensión. Se visibilizan tensiones culturales, políticas, que tiene el evangelismo conservador con las lógicas de un Estado laico moderno y con el bagaje científico, que no necesita a Dios para generar su modelo. Realmente no lo necesita. Sí puede haber lecturas más románticas de, bueno, el cuerpo humano es tan perfecto, la ley de gravedad, los átomos, los protones, todo lo que uno quiera. Pero para el propio discurso científico todavía se aguanta con sus propios criterios, que no necesitan a los otros. Lo que quiero decir es que son tensiones de la modernidad que justamente en América Latina y en Argentina están surgiendo, y en el espacio público hay muchas, digamos, fundamentalismos de diferentes lugares que sí. entran en ebullición, ¿no?
Yo te haría dos preguntas, Pablo, en ese sentido. Porque muchos ven en el crecimiento del evangelismo un problema para eso. Y quizás te quiero preguntar si no es una solución. Es decir, el evangelismo, sobre todo los pentecostales que no son ecuménicos, que tienen posturas de este tipo, no todos. De hecho, hubo una pastora hablando en favor de la legalización del aborto también. Sí, tuvo problemas, sí. Pero estuvo ahí. Porque por eso también me parece que hay que matizar que todo sea exactamente así. Uh-huh. Digo, el crecimiento no puede llevar, por su propia lógica, no a la dogmatización, sino también a una cierta flexibilización de las conductas en tanto aparezcan nuevas generaciones, en tanto aparezcan hibridaciones con personas que se vinculan a la religión de una manera más privada y la llevan a lo público, pero de una manera, digamos, flexible. ¿No puede suceder lo que sucedió, de hecho, en países protestantes o anglicanos, si creciese de una manera, digamos, importante? Digo, esa sería...
Perdón, pero me parece, Mariano, que es bueno para entender esto, no generalizar. No hay un evangelismo.
Claro.
Y me parece que el metodismo, la iglesia reformada, etcétera, tienen una conducta en relación a lo público.
Y tampoco hay hay unos solos pentecostales.
Por eso, pero estas formas carismáticas que están penetrando a través de los sectores subalternos,
sí,
son mucho más fundamentalistas que... No. Que los anglicanos...
No, absolutamente, pero por ejemplo los pentecostales y los bautistas, que tienen diferencias, pero muchas menos que las que podrían tener con aquello, tenés un pastor bautista muy conocido, que fue Martin Luther King, que no me parece que haya sido una persona muy de la extrema derecha.
Está bien, por supuesto que hay varias, hablamos de tendencias.
No, claro,
no de casos.
Hoy evidentemente hay, pero yo pregunto, ¿el crecimiento no puede flexibilizar también? Y por otro lado, el discurso científico es cierto que no necesita una deidad, no necesita a Dios, pero el ser humano que utiliza el discurso científico y acude a él sí lo necesita, porque si no, no hubiese habido romanticismo después de la Ilustración.
Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, hay una mitificación de la ciencia,
claro.
Eso sí, pero el propio científico que estudia los gravitrones y ese tipo de cuestiones no lo necesita para nada. Eso está dicho, está fundamentado, pero el ser humano sí necesita anclajes ontológicos en general.
Que pueden ser poéticos, bueno, que pueden ser
claro,
musicales.
Claro, sí, obvio. A ver, no sé, yo no sé qué puede llegar a pasar, pero es muy diferente las trayectorias del evangelismo en Argentina, en diferentes partes de Argentina, comparado con, ¿no?, por ejemplo, en Inglaterra, que hay pastoras, hay obispas, ¿no? Uh-huh. Se casan, así que la cuestión sexual ahí hay una interpretación teológica diferente, dogmática, muy diferente. Entonces, el mundo es mucho más diverso de lo que creemos y necesitamos estas generalizaciones para operar conceptualmente sobre el mundo y decir algo sobre algo. Pero yo no sé realmente qué puede pasar. Sé que la Iglesia Adventista es mucho más progresista que muchos grupos católicos progresistas, por ejemplo, pero tienen menos proselitismo misionero, tienen menos carisma, y eso es lo que a veces atrapa en el sentido de poblaciones que están con pobreza extrema, con problemas de salud, y el discurso les llega. Así que realmente no sé si va a ser mejor o peor o igual, pero yo no lo veo como una cosa negativa el avance estadístico de protestantismos, evangelismos en la Argentina, pero sí podemos identificar que algunos de ellos tienen una matriz muy fundamentalista, muy conservadora en relación con los fundamentos de un Estado laico, ¿no?
Yo escucho para aprender, porque de eso se trata. Mi primer reflejo es de menos neutralidad, ¿no? Quiero decir, no porque crea que hay un plan detrás de estos fenómenos, y sé que ese plan tiene razones de dominación y de conquista, etc. Yo soy partidario de separar las esferas de lo público y lo privado, de la fe y el conocimiento, del Estado y de la religión, y veo estos procesos como procesos que van en contra de ese ideal de la modernidad de una democracia liberal. Pongo alguna palabra de advertencia al respecto, es porque creo que la sociedad es mejor si puede separar las esferas y dar mayor autonomía, sí, claro, y no mezclar, entiendo, todas estas esferas. En ese sentido, a mí me provoca satisfacción el retroceso de la Iglesia católica en la vida democrática, y me preocupa el avance de otros fenómenos religiosos, porque bueno, han sido fuerzas que han dificultado la obtención de derechos vinculados con la autonomía individual. Lo hemos visto en el caso del divorcio, lo hemos visto en el caso del matrimonio homosexual y lo hemos visto en el caso de la discusión sobre el aborto.
Claro.
En esas situaciones, claramente yo estoy francamente opuesto a la operación política de las fuerzas religiosas. Y creo que la gran diferencia, es una verdad de perogrullo la que voy a decir, pero la gran diferencia es que la visión de quienes aspiramos a una autonomía de las diferentes esferas de la vida, creemos que cada uno puede hacer en su vida lo que le parezca más adecuado.
Sí.
Estos movimientos quieren normalizar la conducta de todos.
Sí.
Y ahí es donde yo digo, bueno, no, hay que poner un freno. No es neutro el avance de movimientos religiosos, muchos de los cuales son fundamentalistas.
Sí.
Digo,
sí,
ellos se van a oponer, como lo hacen en muchos lugares en Estados Unidos, a que se enseñe la teoría de la evolución en la escuela.
Claro.
Digo, se van a oponer, como se oponen a la educación sexual en la escuela.
Claro.
Y yo creo que son problemas.
Yo coincido en términos generales con esa apreciación. Tengo más diferencias con respecto a lo que es lo público y lo privado, pero en Estados Unidos también hay iglesias pentecostales donde hay homosexuales y está perfectamente. Digo, por eso digo que son fenómenos más mixtos y quizás acá tenemos un tipo de fenómeno y quizás analizándolo en particular es diferente. Yo tenía una pregunta que me había olvidado, que es porque una de la parte de nuestra propia mentalidad cientificista y científica es creer que esos milagros y eso de que hablan en lenguas y eso de que se caen al suelo y eso de que se cura con la imposición de manos es falso. Pablo, ¿eso cómo es percibido en esos mundos?
En los mundos evangélicos, decís.
Sí. ¿Y cómo crees que es percibido desde afuera también?
Bueno, no, para la gente es un milagro. No sé si es milagro, la prueba de Dios en mí. Básicamente, esa es la teología carismática, la teología pentecostal y en el mundo chamánico ni hablar. O sea, hay una relación con seres del mundo y uno establece, digamos, se le amplía el esquema ontológico individual, se hace un campo donde tenés un montón de seres con los cuales vos tenés relaciones. Así que, olvídate. Para alguien de afuera, obviamente, para el mundo más secularizado de las religiones, es el opio de los pueblos y es mentira, es algo para dominar. ¿Qué vemos desde los estados nacionales, desde las autoridades, desde sectores? Ven el poder de la religión para homologar ideas, imaginarios y actitudes, ¿no? Entonces ahí un poco el ideal de la modernidad del Estado Nacional implica una especie de separación con la cual yo estoy de acuerdo también y la preeminencia en el espacio público, o sea, la preeminencia política de sectores conservadores que van en contra de eso, sí, eso puede ser un problema para la polis, no podemos decir. Y como antropólogo, como argentino, me parece que necesita ser discutido con buenos argumentos y bueno, lo más importante es el bien común, eso es lo más importante.
Yo creo que es una conversación fascinante, en sí misma y situada. Digo, entender el mundo de lo religioso es en sí mismo fascinante, situarlo en el espacio contemporáneo de nuestra sociedad, etcétera, le agrega atractivo. Lo que no tenemos desgraciadamente es más tiempo. Eso, no tenemos nada que hacer.
Le pedimos a Dios, negociar, por favor, que nos dé un poquito
hay
más.
Hay que negociar en otro.
No hubo caso, sí. Dios no se ocupó de esa cuestión.
Conspiración de Cronos.
Sí, eso es inflexible. Pablo Wright, doctor en antropología, profesor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en el estudio de las religiones. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale. Nos vemos.
Seguiremos discutiendo.
Seguiremos adelante.
Claro que sí. Gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Fernando Salvatori en la operación técnica. Por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Gracias por su compañía. Hasta mañana.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.